Y esta tarde tenemos a un gran comunicador, a un filósofo en el estudio que nos va a ayudar a encontrar soluciones para los problemas de los jóvenes. Así que adelante, podríamos hablar con él de cualquier cosa, pero hoy lo vamos a centrar ahí.
¿Qué tal, Nieves? Sí, le podríamos dedicar las 3 horas del programa si quisiese. Bueno, porque
y
la
se
verdad,
quedaría corto.
Y se quedaría corto, sí. La verdad que somos unos afortunados con los personajes que estamos teniendo en
totalmente,
el programa.
Totalmente, te doy la enhorabuena, de verdad.
Y bueno, además, nuestro invitado hoy viene con un libro bajo el brazo donde invita especialmente a ese sector de la población, pues bueno, a desarrollar la inteligencia resuelta, tanto personal como colectivamente. Y esa es la clave del libro, El Club de los Buscadores de Soluciones. Es el 7º libro de la serie Chica Genial. Chico lleva una arroba, chica, que se edita con Bold Letters. Y con él lo que quiere ese autor es que se actúe con decisión en la vida. Está repleto de ilustraciones de Raquel Gu y los protagonistas son unos alumnos de bachillerato, adolescentes, que tras vivir un trágico suceso en su instituto y con la ayuda de los profesores, deciden enfrentarse al acoso escolar y fundar ese club especial para buscar soluciones. Pero vamos a conocer un poco más a fondo a nuestro invitado de hoy, un filósofo, pedagogo y ensayista natural de Toledo que ha escrito decenas de libros traducidos a multitud de idiomas, como el francés, alemán o italiano, pero también al ruso, al chino o al coreano, entre otras lenguas así más exóticas. Es toda una eminencia si hablamos del estudio de la inteligencia y el modo de mejorarla para contribuir a mejorar nuestra felicidad. Para él, la pedagogía y su labor como profesor ha sido fundamental para elaborar sus teorías, que en materia de inteligencia comienzan en la neurología y concluyen en la ética. Ahora, especialmente centrándose en esos adolescentes, esos que son para él la generación salvadora. Y hoy, para presentar este libro, El Club de los Buscadores de Soluciones, tenemos en el estudio al filósofo José Antonio Marina.
Pues José Antonio, bienvenido, gracias por estar entre nosotros.
Encantado de estar con vosotros, pero después de una presentación tan generosa, ya todo lo que vaya a decir va a ir en demérito. O sea que en este momento ya, si me fuera, los oyentes iban a quedar con una impresión fantástica.
No, todo lo contrario. Estamos deseando escuchar a José Antonio en este 7º libro de esta serie, porque sobre todo aquí ya apelo a tu condición de siempre de profesor, pedagogo, investigador. Qué mal lo están pasando los jóvenes, adolescentes en este momento. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Te vemos a ti en el inicio del libro, como si fuera Sherlock Holmes, y dices, entre otras cosas, que después de dedicar toda tu vida a estudiar la inteligencia humana, has llegado a la conclusión de que su gran objetivo es precisamente este, resolver problemas. Por ello hay que desarrollar la inteligencia resuelta. Tenemos que tener la cintura ágil para resolver problemas,
sí,
José Antonio.
La palabra resuelto en castellano es muy bonita, porque por una parte significa andar con decisión, andar con ánimo, pero otra parte andar resolviendo problemas. Y esos dos significados yo creo que es lo que en este momento necesitan no solo nuestros alumnos, necesitamos todos. Porque, claro, muchas veces decimos que el futuro es imprevisible, sin duda. No sabemos nada de él. Sí, sabemos una cosa, con total seguridad. El futuro nos va a plantear problemas. Y, por lo tanto, debíamos enfocar la educación para que nuestros chicos y nuestras chicas desarrollaran ese talento especial, que es el talento de identificar los problemas, ver qué problemas son verdaderos y qué problemas son ficticios y luego empeñarse en buscar soluciones. Y eso yo creo que debemos integrarlo dentro de todo el proceso educativo. Y dices, ¿y qué problemas? No, todos, problemas afectivos,
la vida.
Problemas afectivos, problemas personales, problemas sociales, los problemas también teóricos de matemáticas y de física, pero todas esas cosas tienen unos elementos comunes que podemos enseñarlos realmente que sirvan para todo.
Porque esa va a ser un aprendizaje para la vida. Claro, el adulto se va a encontrar problemas.
Claro.
Y habrá que también solucionarlos.
Claro.
¿No?
Y Y tú imagínate, Nieves, que en este momento los políticos se dieran cuenta que lo que caracteriza un buen político de un mal político es si resuelve problemas. Los malos políticos, cuando hay un enfrentamiento, lo plantean en formato conflicto. A ver si te venzo, a ver si acabo contigo. Los inteligentes, los buenos políticos, lo plantean en formato problema. Es decir, no, si tú no eres mi enemigo, tú y yo tenemos un enemigo común. ¿Cuál? El problema. Vamos a ver si resolvemos el problema. Y eso supondría un cambio en nuestra manera de entender las cosas, porque empezaríamos a buscar soluciones. Porque hay otra cosa, Nieves, que seguro que en esto estás de acuerdo.
A ver.
Cuando tenemos un problema, los problemas, sobre todo si son problemas afectivos, pues plantean malestar, inquietud, angustia. Y entonces ahí tenemos dos posibilidades. Una es, vamos a intentar aplacar la angustia. Entonces, pues si es en farmacia, pues en farmacia. Si es en la botella. O si es olvidando, olvidando. Y lo otro es, voy a enfrentarme con el problema. El buscar únicamente eliminar los aspectos afectivos desagradables no es solución, porque el problema continúa y antes o después va a salir. Por eso, este libro, en el que he hecho un ejercicio un poco circense, de más difícil todavía, porque es un libro que está dirigido a adolescentes, pero que me encantaría que leyeran los adultos.
Desde luego.
Porque cuando nos tomamos el trabajo de explicar bien una cosa a un adolescente, lo tenemos que estar viendo con tal claridad que es para un autor y para un filósofo es mucho más interesante que explicárselo directamente a un adulto, porque entonces con facilidad hacemos trampa. Ya damos por supuesto que el adulto sabe muchas cosas y que va a suplir nuestras faltas de expresión. Y cambio a un adolescente no. Tenemos que decir las cosas muy claras. Y por eso es por lo que para mí ha sido muy, muy gratificante escribir este libro para adolescentes con los que he tratado ya muchos años.
José Antonio, empiezas con el cuaderno de Iván, que nos explica que realmente el comienzo de toda esta historia es muy trágica. Habla del suicidio de un compañero y que durante meses había sufrido acoso de otros compañeros. Y aquí pones en evidencia cómo todos somos o son cómplices de algo que no le dan importancia ni echan una mano a esta víctima del acoso. Sí. Y acaba de una manera tan trágica. Y eso seguro que les va a marcar de por vida, ¿no?
Claro, claro. Pero fíjate, al chico que se suicida le he puesto el nombre de Joaquín porque recuerdo la impresión que acosó a todos los españoles, porque había sido el primer chico que por acoso escolar se suicidó. Era Joaquín en Valdivia.
Sí, sí.
Y yo tuve alguna relación con su madre que me escribió varias veces. Y en aquel momento yo me tomé muy en serio, porque en aquel estaba organizando la Universidad de Padres, me tomé muy en serio hacer unos protocolos para evitar que se produjeran acosos. No era nada original mío, porque había sucedido el mismo caso en Suecia y habían hecho unos protocolos que estaban funcionando muy bien. Y dije, vamos a ver, si queremos evitar el acoso escolar, tenemos que poner en marcha estos protocolos en los que, como dices tú, en una situación de acoso hay tres protagonistas: el acosador, la víctima y el testigo que no interviene. Y entonces había que explicarles el asunto a estos tres agentes, porque posiblemente la solución vendría porque intervinieran los testigos que hasta entonces habían estado pasivamente. Que es un poco lo que en este libro intentan hacer. No, vamos a ver si nos reunimos para que en este centro no va a haber acoso. Y eso es posible hacerlo. Por eso, ojalá este libro sirviera para que se organizaran esos clubes de buscadores de soluciones.
Me encantaría. He pensado que a lo mejor cada colegio,
sí,
cada instituto podría tener su club de buscadores.
Porque además son de buscadores de muchas soluciones, no solo del acoso, sino de qué pasa con un chico que tiene problemas en casa, qué pasa con un chico que se ha quedado retrasado, qué pasa, por ejemplo, como en algunos centros que aparecen robos en, la, en un aula. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que no vamos a estar esperando que nos resuelvan el problema? Vamos a ver si lo resolvemos nosotros.
Desde luego. Como siempre, José Antonio mezcla el latín, claro, todo parte de ahí. Vivere risolutamente, hay que vivir resueltamente, con determinación, sin miedos, enfrentándonos a los problemas. Si vamos al cuaderno de Clara, la verdad es que tenemos aquí otros asuntos y vamos conociendo un poco, yo creo, a la clase, ¿no?
Sí.
A la clase.
Sí, porque esto, como aparece en la primera página, no estoy desvelando nada. El asunto está que cuando ha sucedido esta desgracia, claro, todo el mundo se queda pues muy asustado, muy avergonzado. Pero hay una profesora, que es la profesora de matemáticas, que como un mes después o cosas así, para la clase de bachillerato, y dice, mirad, durante un mes no vamos a dedicarnos a resolver problemas de matemáticas, vamos a dedicarnos a aprender a resolver problemas en general. A ver, ¿cómo se resuelven los problemas? Los problemas de todo tipo. ¿Por qué? Porque lo que pasó a Joaquín es que se enfrentó a un problema que no supo gestionar. Y el problema fue más fuerte que él. Y por eso encontró la peor salida, que fue suicidarse. De manera que lo que vamos a hacer es entrenarlos en solución de problemas. Y hay, por ejemplo, algunos problemas que no se pueden resolver aislado. Hay que resolverlo en grupo. Concretamente, y eso yo lo dediqué un libro entero, porque es un sentimiento, Nieves, que yo creo que nos complica mucho la vida y nos amarga mucho la vida, que es el miedo.
El miedo, bueno, el paralizante, absolutamente.
Bueno, pues el principal aliado del miedo es el aislamiento. Cuando una persona está en una situación de miedo y no lo comunica con nadie, está absolutamente perdida, no va a poder superar esa situación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los casos de acoso doméstico? Que lo primero que hace el acosador es aislar a la víctima.
Quitar todas las relaciones hay de esa persona, ¿no? Con el mundo.
Claro, porque entonces ya está absolutamente inerme. Entonces, lo que está enseñando la profesora de matemáticas, es decir, vamos a ver, en esta situación, por ejemplo, que en chicos adolescentes pasa con mucha frecuencia. ¿Cómo voy a pedir ayuda? ¿Eso significa que soy un cobarde? No. Es que igual que si te encuentras con un ladrón que entra en tu casa, llamas a la policía. Si tú te encuentras que alguien está entrando en tu intimidad, llamas a alguien que te pueda ayudar. Entonces, es un poco desmontar también esos mitos que muchas veces complican mucho la vida a la gente.
Pero también implicas a los padres, porque a lo mejor también los problemas también los tienen los padres, ¿no?
Y muchas veces al contrario, los buscadores de soluciones tienen también que darse cuenta que a lo mejor los padres tienen problemas y que a lo mejor uno de los padres de uno de los alumnos tiene el problema de que tiene 50 años y sabe que va a tener un expediente de regulación de empleo y se va a quedar en la calle. Y entonces se da cuenta de que eso para una persona mayor es un verdadero trauma y está muy preocupado por esto y lo habla con sus amigos y de repente consiguen ellos encontrar un enlace por el que van a encontrar el trabajo para uno de sus padres. Es decir, es una actitud resuelta, es una actitud ante la vida.
Que además te has dado cuenta a lo largo de toda la vida propia que no tiene otra salida.
Claro.
O sea, solucionar, no quedarse parado, no quedarse en shock,
sí.
¿No?
Y eso, si salen con esta enseñanza, van a poder enfrentarse a las cosas que vengan, que son imprevisibles. Es que no sabemos. Mira, estamos repitiendo una cosa y lo hacemos con cierta frivolidad. Es decir, bueno, el 60% de los puestos de trabajo que hay ahora no van a existir cuando los chicos que estén en la escuela entren en el mundo del trabajo. No sabemos en qué van a trabajar, no sabemos con qué ideas van a moverse, con qué tecnologías. Bueno, pero lo que sí sabemos es que se van a tener que enfrentar con ello. Van a tener que aprender con mucha rapidez. no tener que tener miedo de lo nuevo. Porque, claro, los que hemos pasado, primero por muchos años y porque ha habido muchos cambios muy rápidos en nuestra vida, nos hemos dado cuenta que ha habido personas que no han aguantado el cambio tan rápido, que se han quedado completamente marginados. Por ejemplo, yo me estoy acordando ahora de dos contables que teníamos en dos empresas pequeñas en las que yo tenía intereses. Uh-huh. Y eran unos contables estupendos. Pero cuando tuvieron que aprender a llevar su contabilidad con ordenadores, se jubilaron, dijeron, pues no, me encuentro desbordado por esto.
Claro.
No sé qué hacer con ello. Y por lo tanto, también las personas mayores debíamos aprender a que tenemos que resolver problemas. Y que hay problemas infantiles, problemas de adolescentes, problemas de adultos, problemas de los seniors. Y que esta especie de sabiduría para resolver problemas nos viene bien a todos.
Desde luego, no quedar separados, sino tomar iniciativas para resolver problemas. Uh-huh. Estamos hablando de la inteligencia entrenada, como dice José Antonio sí. Marina.
A mí me gusta también, Nieves, que hay un capítulo dedicado a las ataduras imaginarias. Y creo que es importante, ahora que hablamos tanto de la salud mental y tal, hablar de estas ataduras y sobre todo cómo lidiar con ellas, ¿no?
Claro. Ahí empiezan con un cuento, es una caravana que va por el desierto y tienen que hacer noche. Y el jefe de la caravana le dice a uno de sus subordinados, ata los camellos. Y viene a decirle, pues he atado todos los camellos, pero hay uno que no tengo ya cuerdas para atarle. Bueno, pues vete y haz como si le atas.
Ay.
A la mañana siguiente viene el subordinado, pues jefe, he desatado todos los camellos y ya todo se ha levantado. Pero el camello al que no até no se ha levantado. Y bueno, pues vete y haz como si le desatas. Y efectivamente, haz como si le desatas y al hacerlo el camello se levantó. Y él decía, bueno, es que muchas veces tenemos la impresión de que estamos atados por cosas que en realidad no existen, que son lazos que nos hemos hecho nosotros. Y que por lo tanto tenemos que tener en cuenta porque eso nos puede impedir. Eso lo vemos, mira, hay un momento casi dramático en la vida de nuestros escolares que se suele dar a los 9 o 10 años, que es cuando un escolar dice, a mí las matemáticas no me entran. Pues tenemos un problema,
sí.
Porque efectivamente no le van a entrar las matemáticas. Él se ha creado un lazo imaginario uh-huh. de que yo soy incapaz de las matemáticas y ahí se va a quedar toda la vida.
¿Y cómo quitamos ese lazo?
Ah, bueno, pues claro, eso es... Claro.
Con herramientas, ¿no?
Eso es el
¿cómo hacemos? Como el camello, ¿no? El
sí,
decir, tú bueno, sí vales para esto.
Claro. Pues entonces, ahí sí tenemos, digamos, la metodología para hacerlo. Para motivar a un alumno, la verdad es que tenemos pocas herramientas, pero son eficaces. Una de ellas... Tenemos que quitar el miedo al alumno. ¿Y cómo tenemos que quitar miedo al alumno? Pues mira, una de las cosas que tienen que saber hacer los padres y los profesores es, vamos a poner al niño unas metas que no sean tan difíciles que la probabilidad de fracasar sea demasiado alta y que no sean tan fáciles que el niño no reconozca que ha tenido mérito. Entonces, cuando un niño es capaz de resolver un problema, esa satisfacción es tan sumamente grande que el niño va a querer repetir esa experiencia igual que los adultos. Los adultos, cuando hemos hecho una cosa bien, decimos, oye, qué agradable
es verdad,
sentido.
Es verdad.
En ese momento, ese niño ya ha pescado el anzuelo educativo y lo que tenemos que hacer es ir complicando cada vez más las metas para que el niño progrese. Porque todos, Nieves... incluidos todos nuestros oyentes, sea cual sea su edad, todos necesitamos sentir que progresamos en algo.
Y que sí. Estamos totalmente de acuerdo. Y para eso también tenemos que decir que el profesor, Paco, el que sale aquí, inventa una fórmula de la felicidad que hay que dar a conocer a todo el mundo, por favor. F igual a B por A por P. ¿De qué estamos hablando?
Vamos a ver, sí. Es, la felicidad es igual a...
B de bienestar.
B de bienestar, A de afecto y P de progreso. Vamos a ver. Yo a mis...
Mira, afecto o amor.
Sí,
o...
amor, sí. Amor.
Afecto, sí.
Pero, mira, ahora yo voy a tomar a nuestros oyentes como durante 15 segundos como alumnos en estricto sentido.
Bravo.
Cuando quiero darles la definición de la felicidad, lo que les digo es, esto que voy a decir ahora va a examen. Entonces hay una especie de rumor en la clase, porque todo el mundo saca, sí, el, sí, lápiz, saca el papel. Bueno, pues oyentes, esta definición va a ir a examen, de manera que la felicidad es la armoniosa satisfacción de nuestros tres grandes deseos. Sí, sí, tres solo, aunque estemos en época de rebajas. Tres. ¿Y cuáles son? Primero, que queremos pasarlo bien, que es el bienestar. Queremos estar cómodos, queremos, bueno, disfrutar de las cosas. Bueno, es, ¿y eso es bastante? No. Para ser feliz, no, porque tenemos otros dos deseos. El segundo, que queremos tener relaciones afectivas, pues alegres, de cuidado, de que nos cuiden, estimulantes. Queremos que nos reconozcan. Muchas veces en los trabajos, no, si no quiero más sueldo, quiero que reconozcan que lo que estoy haciendo está bien hecho, quiero que me aplaudan. Bueno, ya tengo dos cosas. Pasarlo bien y tener relaciones afectivas, estimulantes, agradables, alegres. Dices, ¿por qué armoniosa solución? Pues porque armonioso cumplimiento, porque a lo mejor entran un poco en choque. Te voy a poner un ejemplo. Yo vuelvo a casa y estoy pensando, qué bien, me voy a sentar en el sofá, voy a coger el periódico, me voy a servir un whisky, fantástico. Ya, pero sé que mi mujer quiere hablar, porque ha estado todo el día sola, porque no nos hemos visto. Entonces tengo que elegir. ¿Qué hago? ¿El bienestar, la B o la A? De cuidar la relación. Sí. Ah, pues tengo que decidirlo. ¿Para qué? Para intentar hacer compatibles las dos cosas. Bueno, pero si tienes una vida con bienestar, cómoda, agradable, y además tienes unas relaciones afectivas alegres, ¿qué más quieres? Pues otra cosa, porque todos necesitamos sentir que no somos insignificantes, que progresamos.
Que progresamos.
En algo, que no estamos estancados. A cualquier edad. Yo hablo... Me gusta hablar, además, con personas ya de mucha edad. Y hace poco eran un grupo de gente ya no de la tercera, de la sexta edad, yo creo.
Bien, porque eran, sí, realmente muy, sí, sí.
Y le decía,
somos,
vamos
muy
a
longevos,
ver,
sí.
A que no os han dicho que necesitáis progresar en algo. Pero, hijo, ¿en qué vamos a progresar nosotros? Ah, los pedagogos de la tercera edad, que es a lo que me voy a dedicar yo ahora, lo que tenemos que hacer, igual que con los niños, vamos a fijar metas que puedan hacer. ¿Van a ser los 100 metros libres? No. Pero los cuatro escalones sin bastón, cuando ayer habías subido solo tres, ahí está un 25% de mejora. No, naturalmente.
Pues claro, claro.
Y entonces, la persona que sabe que ha subido un escalón más, hay que decirle, pues chapo, mira, estás progresando. Y entonces, cuando tienes esas tres cosas, el bienestar, la relación afectiva alegre y el sentir que estás progresando en algo, bueno, esa es la fórmula de felicidad.
Bueno, estamos dando muchas claves, ¿verdad?
Sí, total,
muy interesantes.
Totalmente. Es un aprendizaje, además. Tengo entendido, según he leído, José Antonio, que José Antonio Marina fue compañero de la Universidad de Álvaro Pombo, el reciente premio Cervantes del 2024. Yo no sé qué tenía esa facultad. ¿Qué recuerdos le trae esa facultad?
Mira, éramos, en el Colegio Mayor, éramos compañeros. Álvaro, José María Merino, que es también de la Real Academia Española, y yo, y un conjunto de físicos nucleares fantástico. Pero con Álvaro es con el que he mantenido más relación, y desde hace 40 años comemos todas las semanas, comemos un día. Así que he ido siguiendo toda su creación literaria.
Hasta
y
este
él,
premio
a ti,
Cervantes,
y él, claro, a ti te ha estado siguiendo,
claro,
porque
sí,
vamos, una vida, digo, muy, muy rica, muy rica.
Las, todas las semanas. Sí, ahora claro, pues el premio Cervantes para Álvaro es como si me lo hubieran dado a mí, vamos, de la alegría que me ha producido.
Claro, de la alegría. Bueno, vayamos al lema del club, de este club en donde nos interesa ser buscadores de soluciones. El lema es aquí no.
Sí, aquí no. Sí. Aquí no. Es decir, vamos a ver, antes de, para conseguir unir a la gente respecto de una meta, hay que decir, no vamos a dejarlo al azar. Si queremos conseguir una cosa, tenemos que trabajarla. Y si queremos que en este centro no haya acoso escolar u otras plagas que pueda haber, lo que tenemos que poner es una pegotina diciendo, no, aquí no. Eso aquí en este colegio no pasa. Y la experiencia que yo tengo es que cuando un centro educativo, todo el claustro y la comunidad de padres dice en este centro no va a haber acoso escolar, en ese centro no hay acoso escolar.
No hay.
Pero tiene que ser una especie de tenerlo
muy... No muy, ser muy, tibios, muy ¿verdad? La tibieza no. Casi hasta lo promueve.
No, mira, hay un problema, Nieves, porque algunas veces nos confundimos en las palabras. Y sabemos que la intolerancia es mala, pero eso no quiere decir que toda tolerancia sea buena. No, hay cosas que no se pueden tolerar. De manera que eso de decir, mira, como elogio, ¿qué tolerante es esa persona? Cuidado, que a lo mejor es tolerante con algo que no debía tolerar. Entonces, dentro de un centro educativo hay cosas que no se pueden tolerar y, por lo tanto, pues hay que no solo prohibirlas, sino que hay que castigarlas, hay que vigilarlas, hay que tener mucha paciencia y mucha tenacidad para evitar que se hagan. Y sobre todo hay que unir a mucha gente para decir, este problema es un problema de todos, vamos a ver, por eso es la idea del club, vamos a ver, cada uno por nuestra cuenta no vamos a conseguir nada, pero si somos capaces de hacer un club en que nos animamos, en que nos damos seguridad, en que podemos enfrentarnos con los problemas sin ser héroes, bueno, pues entonces hay muchas posibilidades de que se consiga. Y en política pasaría lo mismo, Nieves. Claro, política pasaría lo mismo.
Exacto. Bueno, pues recuerda, nos dice José Antonio Marina, todos nos estamos hablando siempre a nosotros mismos. Procura hacerlo, animándote a ser mejor. ¿Me parece? De verdad, por favor, hay que arreglar el mundo. Este es el epílogo. Resolución de problemas, una educación prometedora. Es que fíjate, por donde mire uno este libro, nos está dando
Nieves,
claves.
Una cosa que has mencionado. Cuando estudiamos lenguaje en la escuela, pues había un esquema que todos aprendíamos. Hay un emisor, que es el que habla. Hay un receptor, que es el que escucha, y hay un canal de comunicación, que es la palabra. Pero eso no explica una cosa. Entonces, ¿por qué nos hablamos a nosotros mismos? Y estamos hablándonos siempre a nosotros mismos. ¿Por qué nos hacemos preguntas? ¿Quién hace la pregunta? Yo. ¿A quién? A mí. ¿Quién sabe la respuesta? Yo. ¿A quién se la va a decir? A mí. ¿Por qué eso? Pues es porque la manera que hemos aprendido desde niños de manejar nuestra memoria y de manejar nuestra inteligencia es precisamente hablándonos a nosotros mismos. Y si nos hablamos mal, es decir, si interpretamos mal las cosas, si de repente, tú imagínate que una chica tiene una cita con un chico y el chico no va. ¿Cómo se explica a esa chica lo que ha pasado? Pues puede hacerlo diciendo, claro, es que no gusta a nadie, es que, y se echa la culpa de ella, o puede decir, este chico es un fresco y un mal educado. Esa manera de explicarlo mediante el lenguaje interior puede cambiar la vida de la persona, porque como se explica mal las cosas, por ejemplo,
te hundes,
se hunde, y si se explica de otra manera, al contrario, puede salir adelante con más facilidad.
Pues hay que arreglar el mundo. Porque está estropeado.
Porque está estropeado. Eso es una frase...
Tikkun olam.
Hola, ¿no? Eso es una frase tradicional judía del mundo. El mundo está estropeado, hay que arreglarlo. Bueno, pues el mundo está bastante averiado. Y yo creo que debemos llevarle al taller.
Bueno, es delicioso el club de los buscadores de soluciones. De verdad, José Antonio Marina, enhorabuena, porque tú, desde que te conozco, quieres cambiar el mundo, hacerlo un poco mejor. Y yo creo que la gente que lee estos libros lo consigue.
Mira, yo hace unos años tuve que hacer el prólogo para las obras de un gran escritor, pero que tuvo mala suerte, que estuvo emigrado, murió fuera, que era Max Aub. Y me llamó mucho la atención el epitafio que escribió para su tumba. Y es una frase que yo, que no tengo ningún interés en mi tumba, pero me parece una frase muy humilde por una parte y muy altanera por otra. Lo que quería que pusieran es: hice lo que pude. Y a mí me parece que si todos pudiéramos irnos a dormir un poco de tiempo diciendo: el mundo está fatal y lo que nos espera, ya, pero yo he hecho lo que he podido para que no esté, a lo mejor esas cosas cambiaban con más rapidez de lo que nos parecía, de lo que creíamos.
Pues esa frase me da unas ganas de seguir trabajando.
Hice lo que pude.
José Antonio Marina, muchas gracias. También se lo agradezco a Alejandro González por traernos esta maravilla. De verdad, la palabra es la que va a transformar el mundo y lo va a hacer mejor. José Antonio, hasta siempre.
Gracias, señores.
Hasta siempre.